Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible, como siempre aquí en la sintonía de Radio La Vide. Y estamos ya en el séptimo programa de esta temporada de Mundo Sostenible, pero como no podía ser de otra manera, esta edición va a ser especial, ya que la realizamos desde nuestras casas para poder cumplir con las medidas de prevención de contagio por la pandemia del COVID-19. A estas alturas, pues ya llevamos varias semanas de confinamiento todos, algunas con los niños en casa sin salir, otros teletrabajando, otros yendo a trabajar, algunos en trabajos incluso de alto riesgo, otras solas y otros habiendo perdido a algún ser querido sin siquiera haber podido ir a despedirlo. Sí que es una situación complicada, angustiante a veces, en la que la información no siempre ha ayudado, en un baile de datos difícil de entender y desgraciadamente también con muchos bulos, noticias falsas y mucha insensibilidad ante el desconcierto, la incertidumbre y en muchos casos incluso el sufrimiento de la población. Así que desde Mundo Sostenible nos hemos propuesto poner nuestro granito de arena en colaborar por arrojar un poco más de luz en entender lo que está pasando y ver qué se puede aprender de ello y cómo mejorar para el futuro, siempre desde un punto de vista constructivo y veraz. Así que para ayudarnos en esta tarea, hemos pedido la ayuda de investigadores expertos para entender primero, desde un punto de vista microscópico, cómo funciona este virus. Y después, desde un punto de vista macroscópico, más global, entender por qué estamos ahora más expuestos a epidemias y pandemias y qué tiene que ver el cambio global en todo esto. Y también para ayudarnos a entender cómo se vive el confinamiento cuando te pilla fuera del país. Además, a nuestros colaboradores desde sus casas, que siguen ahí al pie del cañón, claro que sí, colaborando con sus secciones. Y queremos agradecer tanto a unos como a otros su disposición y colaboración en esta situación tan rara para dar forma a este programa especial de Mundo Sostenible. Y ya no me explayo más y doy paso ya a nuestro equipo. Os recuerdo que somos Anahuel, la que os habla, acompañada como siempre de María José Molina y Luis Villa García y con Jesús Rodríguez, que esta vez no está del otro lado del cristal, sino que es el encargado del montaje del programa desde su paraíso en una sierra de Andalucía de cuyo nombre no quiero acordarme. Hola Jesús, ¿qué tal? A ver si se nos pega el programa un poquito de esa naturaleza que te rodea. Y ya doy paso a María José y a Luis, que van a detallar los contenidos del programa. Hola María José, hola Luis, ¿cómo lo lleváis?
Pues hola Ana, hola audiencia, como no puede ser de otra manera, os saludo desde casa y después de varias semanas sin salir, pues la verdad es que estoy disfrutando de este tiempo de estar aquí en casa haciendo muchas cosas y muchas tareas que tenía pendiente, imagino como muchos de vosotras y de vosotras. Y por supuesto echando muchísimo de menos a la familia, a los amigos, a eso de poder dar un paseíto por la calle, a tomar el sol, pero bueno, no quiero que me invada la pena y además os confieso que compartir este ratito en Mundo Sostenible me está encantando. Hace que me sienta mucho más acompañada y que esté retomando mi día a día. Y bueno, es que la verdad es que vaya situación, ¿eh? En la vida creo que nos hubiéramos imaginado que viviríamos una situación como esta y conforme salen las palabras de mi boca, lo empiezo a pensar y me sigue sorprendiendo. Pero es cierto que no toda esta situación no solo nos va a traer ni nos ha traído cosas negativas. Y a mí me gusta quedarme con lo positivo de todo esto y es que tenemos muy buenas noticias desde el punto de vista ambiental que hay que celebrar. Que bueno, un poquito más adelante tendremos tiempo para hablar de ella. Y como me ha dado paso Ana para presentar las secciones que tendremos en este especial de Mundo Sostenible, pues vamos a ello. Y es que, bueno, como viene siendo habitual, tendremos a Jesús Pinilla del Aseo en este especial que normalmente él nos trae de pajareo por la UPO, pero en estas circunstancias lo renombramos como pajareo confinado. Después, siguiendo el formato de entrevista, autoentrevista, Inés Canosa, profesora del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica del Área de Microbiología de la UPO, nos va a aclarar el funcionamiento de este virus. Y después, siguiendo un poco también el mismo formato, Alfonso Marzal, zoólogo y parasitólogo de la Universidad de Extremadura, nos hablará del efecto de la pérdida de biodiversidad en el aumento de las pandemias. Os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana en radiolavide.org o a cualquier hora escuchando nuestros podcasts que están disponibles en la página web de Radio La Vide.
Hola chicas, hola Jesús, hola audiencia. Llegamos un poquito tarde este mes, pero llegamos. Sí, María José, si hace meses nos llegan a decir que el mundo entero estaría encerrado en sus casas, hubiéramos tachado al mensajero de iluminado. Pero aquí estamos grabando desde casa con la mascarilla puesta. En la recomendación del mes, Gemma Bueno nos trae un especial coronavirus muy emotivo. La sección de cambio climático en el recreo se transforma de forma transitoria en Corona Kids. En esta sección, dos Lucías y un Pablo nos cuentan lo que está pasando y cómo lo están viviendo. Y en la sección, que fue de Lourdes Morillas, desde Lisboa, nos contará su trayectoria y su situación de encierro en una ciudad que no es la suya. Y no olvidéis de seguirnos en las redes sociales, por Facebook y Twitter.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Hola a todos y a todas. Me llamo Lucía y tengo 11 años. Estamos encerrados en casa porque la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, calificó como pandemia una nueva enfermedad llamada coronavirus, o bien conocida como COVID-19. Esta causa nos ha obligado a estar confinados en nuestras casas desde que se declaró el estado de alarma en España. Yo lo estoy llevando, creo que bastante bien, porque por las mañanas estoy entretenida de los deberes que me mandan en el cole y por las tardes juego a juegos de mesa con mi familia, como por ejemplo el Monopoly, pinto cuadros con acuarela y me encanta ver capítulos de mi serie favorita. Me comunico con mi familia y amigos por videollamada. Y me encanta salir a aplaudir a las 8. Lo que veo de positivo de esto es que, por ejemplo, hay más gente que sale de esta enfermedad. Y lo que más alegría me da es que nadie en mi familia tiene este virus. También hay menos contaminación en las calles, porque hay menos coches circulando por las calles. Y me encanta ver tantos voluntarios que ayudan a las personas que lo necesitan. Y por último, esto es Mundo Sostenible.
Pues muchas gracias, Lucía Vázquez, nuestra primera invitada de la sección Corona Kids, que está claro que sabe perfectamente por qué está confinada y nos alegramos mucho de que lo esté llevando tan bien. Aunque yo estoy segura que algunas ganas de salir a la calle y ver a sus amigas y amigos tiene que tener. Y es que me vais a permitir que, aprovechando que hemos empezado con esta sección, me pare un poco para expresar un agradecimiento especial a los niños y niñas, incluidos los adolescentes, que llevan más de un mes en el confinamiento más estricto, porque ellos no van a trabajar ni a comprar, que ahora mismo, al menos mientras grabamos el programa, son las únicas dos razones por las que se permite salir a la calle. Y especialmente quiero agradecer a las niñas y niños que están confinados en sus pisos, con varios familiares, compartiendo habitación, sin casi espacio para correr o saltar, ni para hacer los deberes, que como nos recuerda Lucía, no han dejado de tener en estas semanas. O aquellos niños y niñas que desde sus ventanas y balcones no pueden ver el cielo y solo pueden ver el edificio de enfrente y con suerte algún pájaro que se pose en algún alféizar. O aquellos niños y niñas que no tienen internet con el que evadirse y hablar con los amigos o las amigas, ni plataformas digitales, o que para poder seguir el ritmo de las clases tienen que compartir el ordenador con toda la familia y esperar que con suerte no se bloquee la conexión de internet porque no hay casi cobertura. O aquellos niños y niñas cuyos padres se han quedado en paro y ven la angustia en sus ojos cada día. o aquellos niños y niñas que ven cómo ya no pueden ir al colegio, donde tenían asegurada una comida decente, y tienen que ver cómo sus madres o sus padres se desviven para ver qué van a comer hoy. O aquellos niños y niñas que tienen que presenciar o incluso sufrir la violencia en sus casas sin poder salir. Y tantas otras situaciones que este confinamiento está haciendo mucho más dramáticas. Porque no olvidemos que el yo me quedo en casa no es igual para todos. Y espero que cuando esto se acabe, la sociedad no se olvide de vosotras y de vosotros y se replantee muchas cosas para que estas desigualdades acaben desapareciendo. Y bueno, ya siguiendo con el programa, vamos a contextualizar un poco esta situación de pandemia. Y para ello le hemos pedido a Inés Canosa, microbióloga y profesora titular de la UPO, que nos explique qué es este coronavirus y por qué ha provocado esta pandemia global. Os dejamos con ella.
Hola, soy Inés Canosa, profesora del área de microbiología de la UPO y además profesora de la asignatura de virología en el grado de biotecnología. Pues un virus es simplemente un conjunto de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. No tiene vida propia, no puede reproducirse por sí solo y siempre necesita de una célula, de un ser vivo, para multiplicarse y por esto se dice que son parásitos. En realidad lo que hace un virus es utilizar la maquinaria de la célula para sintetizar sus propias proteínas, para replicar su genoma y para así poder reproducirse y generar más virus. Pero como digo, fuera de la célula no puede multiplicarse. Y esto es importante cuando se quiere controlar su dispersión. En un principio se dijo que el coronavirus era como una gripe, pero cuando se estudia un poco su biología se observa que no es así. Ambos son virus respiratorios y pueden provocar síntomas parecidos. La forma más leve del coronavirus pues, se puede asemejar a una gripe. Y ambos tienen una composición de su genoma de ARN, pero aparte de esto, poco más tienen en común. El coronavirus, que se denomina, el nombre científico del virus es SARS-CoV-2, que es el virus que está provocando esta pandemia, tiene un genoma de ARN, pero se dice que tiene polaridad positiva, mientras que el virus de la gripe tiene un genoma de polaridad negativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto en realidad tiene grandes implicaciones en cuanto a la forma que tienen de multiplicarse. El coronavirus puede, en cuanto entra en la célula, la infecta, puede generar proteínas inmediatamente, mientras que el de la gripe necesita replicarse primero, replicarse en primer lugar con una proteína que lleva consigo y este hecho solamente hace que utilicen mecanismos totalmente distintos. Además, el virus de la gripe tiene su genoma fragmentado, tiene el ARN dividido en varios segmentos, mientras que el coronavirus solamente tiene una única molécula en el genoma. El de la gripe, al tenerlo fragmentado, puede intercambiar estos fragmentos con otros virus y así intercambiar la información genética y por lo tanto varía más rápidamente su información y evoluciona más rápidamente y por eso hay que hacer una vacuna de la gripe cada año, una vacuna distinta cada año. Y sin embargo el coronavirus, que tiene toda la información en una única molécula, además tiene una característica que es muy poco frecuente en los virus de esta familia. Y es que es capaz de corregir los errores que se producen mientras el virus está replicando. Es decir, los virus de ARN suelen introducir mutaciones al replicar, al copiar su genoma, introducen mutaciones, pero en el caso del SARS-CoV-2, esta frecuencia es mucho más baja, muta mucho menos que el resto, porque tiene una proteína, una actividad del virus que le permite corregir esos errores. Por lo tanto, decimos que se ha observado que el virus muta con una frecuencia menor. En mi opinión, el problema en la expansión tan rápida del virus ha sido, en primer lugar, que nadie lo vio venir, y no hablo de los políticos, sino de los científicos. Ha sido algo sin precedentes en los últimos tiempos, y cuando se tomaron medidas ya se había expandido demasiado. En segundo lugar, se tardó en comprobar que la población asintomática también estaba contagiando al resto de la población. Y además no disponíamos de los medios para identificar a toda esa población. Y por lo tanto, la única forma de controlar la expansión era un confinamiento estricto de la población para evitar la dispersión del virus. El virus está provocando complicaciones muy importantes en la población con problemas respiratorios, porque la infección se complica con una fibrosis pulmonar y además con una respuesta inflamatoria muy, muy grande, que provoca daños muy graves en la población mayor, que es al final la que está sufriendo en mayor medida esta pandemia. Desde mi punto de vista, el diferente grado de incidencia del virus en los distintos países radica en las medidas tomadas y también en los medios de los que disponen cada uno de los países. La falta de sistemas de detección, por supuesto, que complica la identificación de los enfermos y sobre todo de aquellos portadores asintomáticos. Y además creo que existe un componente cultural importante. Los primeros pacientes en Wuhan se confinaron rápidamente y a los italianos y a los españoles pues nos ha costado un poco más darnos cuenta realmente de la gravedad de la situación. Pero de todas formas quiero mandar un mensaje de tranquilidad tras haber superado un primer periodo de incertidumbre y decir que pronto podremos volver a la calle y retomar nuestra vida cotidiana sin problema. Soy Inés Canosa y esto es Mundo Sostenible. Muchas gracias y hasta otra.
Pues como no podía ser de otra forma, y antes de comenzar a comentar la autoentrevista que nos ofreció Inés, yo también me quiero sumar al agradecimiento que Ana hace a los más peques. Y por supuesto también mostrar mi agradecimiento y reconocimiento que merece todo el personal sanitario que está ahí al pie del cañón velando por la salud de la población. También a las personas que nos aguantan y trabajan en supermercados y en tiendas de alimentación, a quienes trabajan en el sector de la limpieza y por supuesto a todas esas personas voluntarias que están poniendo un granito de arena para que otras tantas que están pasando por dificultades económicas, sociales y personales lleven esta situación de una manera más amable. Sin duda, muchas gracias. Y bueno, retomando la autoentrevista que nos ofreció Inés, pues a mí lo que se me viene a la mente es que en estos días no son pocas las lecciones de virólogos de pasillo, epidemiólogos de bar que se escuchan en la tele, prensa, redes sociales, grupos. Parece que media población se dedica a la microbiología y tienen un afán en señalar culpables y qué es lo que hubieran hecho y qué es lo que no, más que realmente buscar soluciones a un problema. Y después, por otra parte, es muy curioso cómo ahora más que nunca se pone el valor de la investigación. Esa investigación que ha estado tan olvidada y tan denostada en años atrás. Y bueno, para prueba un botón. ¿Cuántos hemos tenido en este programa, que no han sido pocos, ambientólogos y ambientólogas, que han tenido que irse lejos para poder desarrollar su carrera profesional dentro de la investigación? Así que ahí lo dejo. Y bueno, pues muchas gracias, Inés, por lanzar luz y claridad en tu mensaje. Sin duda ha sido una píldora formativa necesaria si queremos entender bien el origen de esta situación y conocer a qué nos enfrentamos. Y es que, bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión en relación a todo esto, y es que Sin duda, es evidente que esta situación provocada por el coronavirus está trayendo consigo muchas crisis familiares, económicas. Y bueno, situaciones que no nos gustaría ni vivir ni que nadie de nuestros familiares estuvieran y amigos estuvieran viviendo. Pero a mí me gustaría parafrasear a Fernando Zambrano, que en un artículo que se llama Pepitas de Oro Psicológica ante el confinamiento, que ha publicado en estos días, dice que quizás este parón sea una ventana, una posibilidad hacia la transición ecológica y que nos permita cambiar el rumbo de la sociedad que se dirigía hacia el colapso. Entonces, bueno, quizá esto en parte pueda verse también como una oportunidad para poner en marcha un cambio que ya era necesario. Y, a ver, no quiero banalizar ni trivializar, ni mucho menos esta situación y este problema que sin duda está siendo una tragedia para muchas familias. Pero bueno, dentro de las circunstancias y si estamos hablando de personas que estamos sanos, que no hemos perdido ningún familiar y no tenemos una situación realmente dramática, pues bueno, todo esto dependerá mucho de cómo nos enfrentemos a esta situación. Como decía antes, evidentemente no todos partimos de la misma situación, pero hay muchas personas que nos encontramos en situaciones privilegiadas. Y bueno, por lanzar un poco de luz positiva a todo esto, como decía, este mes de confinamiento pues nos ha dejado también con noticias como que los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, uno de los principales responsables de la contaminación del aire, ha disminuido una media del 64% en las principales ciudades españolas tras las medidas decretadas para la lucha del coronavirus. Donde más han bajado han sido en Barcelona con un 83%, en Madrid con un 73%, en Valencia con un 64%. Estos resultados han estado publicados en varios medios de comunicación y surgen a partir de un estudio que han desarrollado unos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, perteneciente al Centro de Tecnología Física. Así que seguiremos de cerca esta noticia a ver cómo sigue la evolución. Otras noticias positivas. Pues mira, que tengamos un aire limpio ha favorecido también que florezca por primera vez en Canarias la orquídea de Darwin, un ejemplar que se plantó en el Jardín Botánico Pirámides de Guimar, en Tenerife, el 8 de marzo de 2018. O bueno, no son pocas las imágenes que nos estamos encontrando en las ciudades de animales que están conquistando o que están retomando muchos espacios urbanitas, por así decirlo, bien en la playa, árboles. Es raro el día que abrimos las ventanas y no escuchamos a los árboles, si tuviéramos que escuchar a los árboles, a los pájaros cantar libremente. Así que bueno, un aspecto muy positivo que nos está dejando todo esto.
En esta ocasión, en lugar del ave del mes en la UPO, vamos a cambiar la perspectiva, obligados por las circunstancias, y le pondremos a esta mini sección el título provisional de pajareo confinado. Uno de los objetivos con los que despegó lo del ave del mes en la UPO en este programa de Mundo Sostenible era el de llamar la atención de los habitantes de la UPO sobre nuestros vecinos alados, sobre la gran diversidad de especies de aves que es posible observar y disfrutar en el campus de nuestra universidad. Pero ¡ay! Es que ahora no podemos ir a la UPO. ¿Y entonces qué hacemos? A ver, ¿qué os parece pajarear desde casa? Que estemos encerrados no quiere decir que a nuestro alrededor no haya un montón de cosas interesantes que observar. Desde luego, entre esas cosas interesantes están las aves. Aves urbanas, las que habitan en nuestros pueblos y ciudades, que serán las más fáciles de observar. Por ejemplo, gorriones. Malo será que al asomarnos a la ventana no veamos alguno de ellos por ahí. O que, por ejemplo, oigamos un... Esa es la tórtola turca. una especie cada vez más frecuente en nuestras ciudades. O si miramos al cielo, veamos unas aves oscuras con alas estrechas y afiladas en forma de guadaña. Esos son los vencejos. Encaramado en lo alto de una antena de televisión, es posible que veamos algún estornino. Y si aguzamos el oído, es muy probable que localicemos por los alrededores algún mirlo, verderón o carbonero. Las posibilidades son numerosas, y más ahora, que estamos en plena época de paso y miles de aves migradoras se están desplazando desde sus áreas de invernada, probablemente en África, hacia las zonas de nidificación en la península ibérica o más al norte. Haciendo de la necesidad virtud, se ha creado en Facebook un grupo de observadores de aves desde casa, que ya cuenta con más de 1000 participantes. Los más aplicados, los que echan un montón de horas pegados a los prismáticos o el telescopio desde la ventana o la terraza, ya llevan más de 50 especies, incluso en medio de ciudades grandes como Sevilla. ¿Por qué no te animas tú a echar un vistazo? En nuestra página web, www.seo.org, tienes toda la información necesaria para poder identificar las aves que pasan cerca de tu casa. ¡Venga, a por ello! Es una magnífica oportunidad. Así que nada, mucha salud, mucho ánimo y buen pajareo. Eso sí, confinado.
A Jesús ya le dije el otro día, maestro, me quito el sombrero. Además de lo bonita que le ha quedado su sección, la iniciativa es muy interesante y me consta que hay mucha gente en los balcones echándose los prismáticos a la cara para identificar y familiarizarse con las aves que conviven con nosotros. Coincido con Ana y María José en sus comentarios. Esta crisis se está configurando como un acontecimiento poliédrico, donde se mezclan noticias esperanzadoras con realidades tristes y descorazonadoras. De Inés me ha encantado cómo, de una forma muy sencilla y natural, ha respondido, implícita o explícitamente, a muchas de las dudas que tenía sobre este virus y de lo que podemos esperar de él. Muchas gracias, Inés, por prestarte a colaborar con Mundo Sostenible en estos momentos de tanta exigencia docente e investigadora. Desde el inicio de esta crisis hemos estado viviendo, malviviendo diría yo, la situación del mundo mayoritariamente a través de las redes sociales, pero también de la prensa, la radio y la televisión. Parecería, por la intensidad de las redes, que la mayor energía se está poniendo en el mantenimiento de la bronca local en la bicefalía gobierno-oposición, y en el intento de socavar o mantener la autoridad del primero o en el intento de hacerlo con la segunda. Pero si subimos un poquito, a vista de pájaro que diría Jesús, y alejándonos del tema local, tan alejado de lo que realmente ocurre en la calle, hay otras voces que señalan que lo que estamos viviendo es el efecto de poner el foco sobre los mercados en vez de ponerlo sobre la gente. Olvidarnos de los cuidados, de la amistad y de la solidaridad. Olvidar que formamos parte de una comunidad diversa y multicultural y olvidarnos de valorar la diferencia y el entorno natural que nos proporciona salud y bienestar. Olvidarnos de lo que ahora nos estamos dando cuenta es lo realmente importante y lo que en realidad nos proporciona bienestar en su sentido más literal. Ante una situación que ha ocurrido de forma recurrente en la sociedad humana, como es una pandemia, y en un momento histórico donde se conocen los medios para poder sobrellevarla de la mejor manera posible, nos hemos encontrado en una realidad en la que los mecanismos esperados para poder resolverla están desmantelados o en fase de descrédito. Hablo de la sanidad pública y universal, hablo de la investigación básica y aplicada, hablo de una educación basada en valores y en potenciar la diversidad, y hablo de la prevención de catástrofes del tipo que sea. Creo, además, que esta crisis nos ha colocado a la ciudadanía en una situación donde estamos pudiendo notar que las cosas que echamos realmente de menos son las más básicas. Salir a la calle, estar con la familia y los amigos, dar un paseo por el campo, leer, escribir, pintar, escuchar y hacer música. Cosas, todas ellas, que no necesitan de mucho y que, por tanto, no son deseables en un sistema que pone el foco en la productividad, en la altura de la bolsa. Si además sumamos a esto que la salud ambiental, la de todos nosotros, está mejorando, deberíamos pararnos a pensar si vale la pena volver a una dinámica de extremo consumo, para beneplácito de unos pocos, o perseguir una dinámica más sosegada que beneficia a la inmensa mayoría.
Hola, soy Pablo, tengo 11 años y estamos aquí en un confinamiento para que no se propague el virus y también para pues que las camillas de los hospitales están muy a tope, entonces para no petar los hospitales. Vale, ahora, ¿cómo estoy llevando yo el confinamiento? Pues yo lo estoy llevando bastante con muy mal humor, y también estoy muy con muchos nervios, muy acelerado y lo estoy pasando bastante mal. Ahora, la parte positiva que veo yo es que no tengo que ir al colegio y también que puedo ir adelantando trabajos y ejercicios y también pues que estoy más rato con mi familia. Esto es Mundo Sostenible.
Pues este era Pablo Villa García, nuestro segundo invitado al Corona Kids, al que se le va ya notando la falta de calle y sobre todo de ver a los amigos. Ánimo, Pablo, que ya queda poco y lo estás haciendo muy bien. Y se puede ver cómo los niños valoran el estar más tiempo en familia, que tanto Lucía como Pablo lo han expresado. Además, respecto a lo que Luis ha comentado, hace unos días leí un artículo cuyo autor señalaba que un sistema económico y social que se derrumba si durante un mes no se trabaja no es eficaz, porque no hay que olvidar el drama de los niveles de desempleo que se están generando. Lo que nos vuelve al punto de que igual toca replantearse este modelo de cara a estar más preparados para los futuros retos que se nos presentan. Y en esta misma línea, yo en este bloque quiero profundizar en cómo el cambio global nos va a exponer a más situaciones como estas, si no hacemos nada al respecto. En este programa de hoy hemos partido de conocer qué es un virus, que no es un organismo vivo, sino que necesita otro para perpetuarse, como tan claramente nos ha explicado Inés Canosa, a la que hay que agradecer la explicación tan clara que nos ha ofrecido. Además, nos ha dejado un mensaje positivo y tranquilizador de que ya queda poco para tener controlada la pandemia y que podamos volver a nuestra rutina, lo cual nos alivia, sin duda. Y María José, que también ha hablado de cómo ha bajado la contaminación de determinados gases durante el confinamiento, lo que demuestra que cuando los humanos nos quedamos un poco quietecitos, gastando menos, aunque en casa gastemos más y sobre todo moviéndonos menos y consumiendo menos, pues hay un efecto sobre el medio ambiente. Pero una vez que volvamos a la vida normal, y como ya han comentado María José y Luis, toca reflexionar sobre lo que ha pasado y por qué ha pasado. Y es que esta pandemia está poniendo de manifiesto de forma muy patente cómo el cambio global tiene un efecto directo sobre nuestra salud. Y ya no hablamos de cómo la contaminación mata a millones de personas todos los años según la OMS, o a las futuras inundaciones y catástrofes naturales que serán más frecuentes según las predicciones climáticas. También hay otra vertiente que es la de cómo la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas naturales nos expone ante patógenos, como este coronavirus, para los que no estamos inmunizados. Varios científicos llevan alertando de ello desde hace años. Y para que nos hable sobre esto, hemos contado con la ayuda de Alfonso Marzal, zoólogo y parasitólogo, profesor titular de la Universidad de Extremadura y presidente de la Unión Europea de Ornitología, además de un buen amigo y compañero de carrera. Le hemos pedido que nos aclare por qué está el ser humano de esta sociedad globalizada más expuesto a estos parásitos y qué podemos hacer desde su punto de vista, para prevenirlo. Os dejamos con él.
Hola, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar en vuestro programa. Mi trayectoria investigadora comienza en la Universidad de Extremadura, donde me licencié en biología y empecé los estudios de doctorado, que los completé junto a la Universidad Pierre y Marie Curie sobre los efectos de la malaria en las aves. Y de ahí, posteriormente, estuve 2 años en Suecia, en la Universidad de Lund, investigando durante mi etapa predoctoral en este tema de infecciones de malaria en la fauna silvestre. Y desde allí ya volví, regresé a casa, a la Universidad de Extremadura, donde actualmente soy profesor titular del área de zoología e imparto clases en el grado de biología, de biotecnología y en un par de máster de mi universidad. A mi regreso a la universidad, monté el laboratorio molecular de mi grupo de investigación en biología evolutiva, donde además de 2 profesores del área, también ahora mismo tenemos 3 investigadores postdoctorales, 2 estudiantes de doctorado y un técnico de laboratorio. Y en este grupo desarrollamos diversos estudios sobre malaria y cambio global, que en lo que tratamos de entender es cómo los factores asociados al cambio global, como pueden ser la deforestación, el cambio en el uso del suelo o bien el cambio climático, afectan a la incidencia de enfermedades emergentes que transmiten los vectores. En todo este tiempo he participado en varios proyectos nacionales e internacionales de investigación. De hecho, ahora mismo estoy en un proyecto regional de la Junta de Extremadura analizando el papel de los parásitos en la invasión de especies exóticas. Y desde hace casi ya 10 años también trabajo en la Amazonía peruana para valorar, para analizar cómo la deforestación de los bosques tropicales influye en la aparición y la dispersión de diversas enfermedades. Y además, también participo actualmente en 2 proyectos de la Unión Europea para formación de capacidades. 1 en Asia, en Myanmar, en lo que era la antigua Birmania, implantando programas de máster y formando estudiantes y profesores en la protección de los bosques y recursos naturales de los bosques tropicales de Asia. Y en otro proyecto europeo en el que estoy participando es en América Latina, o en trabajo con América Latina, donde tratamos de mejorar la gestión de la investigación en universidades de Colombia, de Perú y de Chile. Sí, hace unos días recibí la invitación del diario Hoy de Extremadura para escribir una tribuna de opinión sobre el coronavirus y sobre el origen animal o ambiental de esta pandemia que en estos días nos tiene encerrados en nuestras casas. Bien, en esa tribuna lo que hablé es que para los humanos, nosotros, somos un caramelito, somos un dulce para los parásitos. Y esto es porque, aunque suene un poco contradictorio, los avances en la medicina y en la salud de los últimos 50, 70 años nos han hecho, de una manera indirecta, ser más vulnerables al ataque de estos patógenos. Mira, estos patógenos, estos parásitos, siempre han estado ahí. Son nuestro peor enemigo, son los que más matan a personas y los que más han matado a personas a lo largo de miles de años de historia. Y durante estos miles de años de historia, en nuestra evolución, como la de cualquier ser vivo, esta evolución, repito, ha sido controlada por los parásitos y por la selección natural. Las personas que estamos hoy vivas en el año 2020 somos el resultado del éxito de nuestros antepasados en la lucha frente a los patógenos. O sea, si estamos hoy aquí es porque nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos vencieron a la gripe, a la malaria, al cólera, a la peste bubónica y a tantas otras enfermedades que les afectaban. Tomando la idea de que dice Santiago Merino, el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, somos diseñados o hemos sido diseñados por la enfermedad. Y con el descubrimiento de los antibióticos, el desarrollo de las vacunas y las mejoras en medidas de higiene y de salud de los últimos 50, 70 años, hemos podido hacer frente a estos parásitos que antes nos mataban. Y nos siguen matando, pero en mucha menor medida. Nos han librado de gran parte de las pandemias que mataron a nuestros antepasados. De esta forma, hemos podido escapar, en cierta manera, de la selección natural que a todo ser vivo imponen los patógenos. Pero hay que tener en cuenta que les hemos ganado una batalla, pero no la guerra. ¿Y por qué? Porque, como decía antes, irónicamente somos más vulnerables. La selección natural no actúa hoy en día sobre nosotros con tanta intensidad y no somos más fuertes ni tan resistentes como éramos antaño. Comparado con los seres vivos, con el resto de seres vivos, somos un nicho ecológico vacío, donde los parásitos que antes nos llenaban ahora no están ahí. Y en la naturaleza, como sabemos, no existen los nichos vacíos por los que los parásitos van a tratar de llenarlo. Van a evolucionar, van a ser más virulentos, van a ser capaces de llenar este nicho, van a ser capaces de sobreponerse a nuestras vacunas y nuestras medicinas para llenar este nicho patológico que somos. Así que no van a desaprovechar esta oportunidad. Además, hay otros factores que también influyen, ¿no? El descenso de esta mortalidad por los avances en salud ha aumentado de una manera brutal en la población humana. Somos mucho más en el mundo hoy en día y además vivimos más juntos porque cada vez estamos más concentrados en grandes ciudades y viajamos a muchos lugares en el mundo en poco más de 24 horas. Esto, en términos epidemiológicos, significa que el número de susceptibles ha aumentado y las redes sociales también. Y bueno, cuando me refiero a redes sociales no en términos como Twitter o Facebook, sino como la vía de transmitir y dispersar una enfermedad infecciosa. Por tanto, somos más, vivimos más juntos, estamos más concentrados y más conectados y encima vacíos de gran parte de los parásitos que nos afectaban. Pues eso es el caldo de cultivo ideal para los patógenos. Bien, esta es una de las consecuencias del mundo global en el que vivimos hoy en día. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los parásitos que existen en el planeta son aún desconocidos. Viven en zonas remotas con una patogenicidad mínima dentro de un pangolín, un mono o un ave, por citar algunos ejemplos de animales que sirven de reservorio de estos patógenos. Pero nuestro modo de vida ha cambiado brutalmente, como decía antes, en los últimos 100 años. Somos mucho más en el mundo actualmente y para alimentar y abastecer de material a tantas personas estamos destruyendo el medio natural. Nuestro modo de vida hace que cada vez más talemos los bosques, destruyamos, como te decía, el mundo natural y así entramos en contacto con los virus y con otros patógenos con los que no habíamos tenido antes relación previa, que estaban dentro de ese bosque, pero que con la destrucción del bosque entramos creando una nueva interfase de animal silvestre, animal doméstico y el hombre. Entonces, un virus que se transmitía antes de un animal a otro muta e infecta de una manera ocasional a un ser humano. Y a mayor número de infectados, mayor posibilidad hay de que el virus se replique y que mute. Y así va a evolucionar a la última fase de propagación, donde puede infectar directamente de una persona a otra. Y la globalización hace el resto. Cogemos un avión, pensamos que no estamos infectados, estamos incubando, como solemos decir, una enfermedad y transmitimos el virus a miles de kilómetros de distancia en poco más de un día. Y este es el origen de muchas enfermedades infecciosas emergentes humanas que se están convirtiendo en pandemias y en epidemias en los últimos años. Tenemos que tener en cuenta que el 70% de ellas provienen de patógenos de animales. Ha habido una zoonosis, un salto de un patógeno de un animal que ha mutado y ha pasado a infectar a los humanos. Y eso pasó con el SIDA y el VIH hace más de 30 años, pasó con el síndrome respiratorio agudo severo, otro coronavirus, y las civetas en los mercados del sudeste de China en el año 2003, pasó con el ébola y los murciélagos en los bosques tropicales africanos de 2014, está pasando hoy en día en los bosques amazónicos donde los madereros y los mineros que de manera ilegal destruyen el bosque, entran dentro del bosque, se infectan con virus o con protozoos, con otros patógenos y a su regreso a la ciudad los transmiten y estamos viendo que aumentan los casos de malaria, de plasmodium falciparum, la malaria maligna o de leishmania. Y tenemos que estar alerta porque es un proceso que o cambiamos radicalmente o va a volver a pasar. Sobre todo, lo que no podemos olvidar es que una vez que tengamos la pandemia bajo control, esta lucha no ha terminado. La hipótesis evolutiva de la reina roja nos condena a los parásitos y a nosotros, los hospedadores, a una carrera evolutiva de manera continua. Llegará un momento en el que desarrollaremos fármacos y tendremos vacunas. Nuestras defensas inmunes le harán frente al virus. Pero este virus, este coronavirus, como cualquier otro patógeno, va a sobreponerse a nuestras defensas y a nuestros medicamentos. Va a mutar, se va a hacer resistente y va a desplegar una mayor virulencia. Es muy probable que este coronavirus, al igual que muchos patógenos que ahora mismo nos están afectando, se atenúe en un primer momento para después mutar, se haga resistente y regrese en los próximos años. Y entonces esta vez sí tenemos que estar listos para ello. Como decía antes de la hipótesis de la reina roja, ¿no? Donde la reina roja le decía a Alicia en el libro de Lewis Carroll que había que seguir corriendo para mantenerse o para permanecer siempre en el mismo lugar. Entonces no hay descanso posible. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo correr para mantenernos en el mismo lugar. Así, correr va a significar investigar. Significa que nuestros políticos y gobernantes hagan caso de verdad a las indicaciones y advertencias de los científicos sobre las consecuencias que tiene la destrucción del medio natural. Porque cuidar el bosque al final es cuidar nuestra salud. Y ese es el concepto de nuestra investigación, de nuestro trabajo en salud global, con el lema de un mundo, una salud. Pero correr también significa invertir en salud y en prevención, en estar preparados para la siguiente pandemia. Y también implica, de manera esencial, cambiar el modelo productivo y de consumo para hacer, como dice vuestro programa, ¿no? Para hacer un mundo sostenible. Y si no lo hacemos, si no cambiamos, si de verdad esto no nos ha servido para nada y no nos ha enseñado nada, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Muchísimas gracias a vosotros, Ana, por invitarme a participar en Mundo Sostenible. Y nada, que llevemos con salud y con ánimo estos días de confinamiento que nos queden. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Alfonso, por habernos preparado estos audios tan interesantes y esclarecedores desde tu confinamiento con tu familia, como todos nosotros. Ánimo para ti también. Lo que nos ha contado Alfonso y muchos otros científicos expertos en biología evolutiva y parasitólogos es una evidencia más de que tenemos que dejar de pensar en los sistemas naturales como simples reservas de recursos para nuestro consumo o, como mucho, como lugares de vacaciones al que ir. La realidad es que el ser humano es parte de esos sistemas, que son tremendamente complejos y sin los cuales nuestra vida en la Tierra es insostenible. Lo bueno de esto es que sabemos ya mucho sobre cómo hacer para revertir esta tendencia desde la perspectiva tanto medioambiental, social y económica. Así que ahora toca remangarse para empezar a hacerlo en serio. Ah, y no me quiero ir y dar paso ya a María José sin comentar que el otro día vi un ibis sobrevolando mi azotea. Va por ti, Jesús Pinilla, y gracias por tu propuesta y por ayudarnos a añadir un poquito de color y vida a este confinamiento.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Pues escuchando a Alfonso y al hilo de lo que comentaba antes Luis, esto es una prueba más de que somos seres ecodependientes e interdependientes, lo tengo clarísimo. Ecodependientes ya no solo porque todos los recursos que usamos vienen de la naturaleza, sino porque lo que pasa en el ecosistema nos afecta también como parte del que somos. Como comentaba Alfonso, hemos ido escapando de la selección natural gracias a la investigación y situaciones que han favorecido nuestra comodidad, pero hay otras tantas situaciones como la actual que estamos viviendo que muestran nuestra vulnerabilidad como otro nodo más que somos dentro del ecosistema. Y luego, por otra parte, interdependientes, porque como decía Luis, pues nos echamos de menos y valoramos lo importante que es la gente. Y eso sumado además a la multitud de redes y experiencias de economía y de apoyo solidario que se están creando. Es interesante el punto de vista que nos ha mostrado Alfonso y la reflexión también que ha hecho Luis. Y después, retomando la sección que nos ha ofrecido Jesús de ese pajareo confinado, a mí, sin duda, como decía antes, que estaba escuchando a los árboles, no, a los pájaros por la ventana, a mí me ha servido como una guía súper fácil para identificar las aves que estoy escuchando y que ha mencionado Jesús. Y es que, bueno, basta con prestar un poquito de atención, ahora aprovechando que hay menos ruido de coche para poder disfrutar de la fauna urbana de casa. Así que en vez de guía en papel, me voy a poner el audio de Jesús, libreta y boli en mano, y con la ventana abierta y las orejas puestas en lo que hay en el exterior.
¿Te preocupa el cambio global y sus futuras consecuencias para el medio ambiente y la sociedad?
¿Te preocupan los problemas medioambientales, sociales y económicos derivados de la sociedad consumista en la que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner soluciones a estos problemas?
Si es así, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
¡Os esperamos! Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Hola, me llamo Lucía Moreno y tengo 11 años. Ahora mismo estamos todos metidos en casa porque hay una epidemia del virus COVID-19 y yo creo que todos estamos atrapados en casa. Yo creo que todos estamos atrapados en casa porque así luchamos contra el virus, porque si salimos fuera a la calle, tenemos más riesgo de contagiar el virus. ¿Yo cómo lo estoy llevando? Pues yo tengo que admitir que soy un poco aburrida, pero tengo mis clases diarias en el ordenador. Es como llevar la vida normal, pero que estás metido en tu casa. Yo tengo las clases por ordenador, veo a mis amigos en el ordenador, tengo las tareas y por la tarde subimos un poco la azotea con mi familia para tomar aire, hacer un poco de deporte. Y lo bueno de esto es que hay menos polución en todo el mundo, ha disminuido bastante y también tengo que estar mucho tiempo con mi familia, así que no está tan mal.
Hola, soy Lourdes Morilla Viñuales, estudié Ciencias Ambientales en la promoción 2003-2008 y yo empecé con Antonio Gallardo en Ecología durante la carrera y me enganché en el mejor sentido de la palabra. Comencé con algunas becas de iniciación a la investigación y enlacé con una beca FPU para hacer la tesis sobre el efecto del cambio climático y los procesos del suelo. Luego me fui a Cerdeña a estudiar la respuesta de los ecosistemas mediterráneos a la deposición de nitrógeno y ahora mismo estoy trabajando en la Universidad de Lisboa con un proyecto europeo, una Marie Curie, estudiando el efecto de cambio climático y deposición de nitrógeno en ecosistemas mediterráneos. En medio de esta vorágine de trabajo, hace 3 años tuve una niña y me tomé casi 2 años para criarla porque tanto la ciencia como la maternidad requieren mucho tiempo y esta es la mejor forma que encontré de hacerlo. Y bueno, actualmente pues estamos en medio de esta pandemia mundial que nos ha pillado Lisboa y no hemos querido volver a casa por responsabilidad. Así es que estamos metidos en un piso muy pequeñito con una niña de 3 años y trabajamos más bien poco lo que podemos. Y estamos contando los días para que pase esto y podamos volver a nuestra vida normal. Y esto es Mundo Sostenible.
Hola, soy Gemma Bueno y estoy aquí para presentaros la recomendación del mes. En esta ocasión, como no podía ser de otra forma, hablaré de algo relacionado con lo que nos trae del revés en estos momentos a todo el mundo, el COVID-19, y voy a hablaros de una página web. Esta página se llama Frena la Curva y su dirección es https://frenalacurva.net. Tal y como aparece en su página, Frena la Curva es una plataforma ciudadana donde voluntarios, emprendedores, activistas, organizaciones sociales, makers y laboratorios de innovación pública y abierta cooperan para canalizar y organizar la energía social y la resiliencia cívica frente a la pandemia del COVID-19 o coronavirus, dando una respuesta desde la sociedad civil complementaria a la del gobierno y los servicios públicos esenciales. Se trata de una página donde, como colectivo o como persona particular, puedes darte de alta tanto para ofrecer ayuda como para recibirla o ser intermediario. Es decir, que si te encuentras sana o sano y con ganas de ayudar a hacer la compra, por ejemplo, o comprar medicamentos a personas que no pueden salir de sus casas, puedes inscribirte ahí, en tu ciudad, como supervecina y especificas a qué estás dispuesta a ayudar. En cambio, si necesitas ayuda, te inscribes y especificas qué tipo de ayuda necesitas. O si conoces a alguien que necesita ayuda y tú no se la puedes prestar, puedes ofrecerte como intermediaria. También puedes simplemente mirar el mapa y si quieres ayudar, pues mira quién lo necesita cerca de tu casa. O si necesitas ayuda, puedes ver por tu zona si alguien se ofrece y contactar con esas personas. Esta es una iniciativa que empezó en Aragón y ya está extendida por toda España e incluso en América Latina. Gracias a la colaboración de diferentes ONG y organismos públicos, se está haciendo cada vez con más registros que facilitan la ayuda a las personas más necesitadas en esta crisis. Me gustaría pensar que todos os encontráis bien, aunque por desgracia esta pandemia nos está afectando de muchas maneras. Nos afecta de forma sanitaria, económica y socialmente. Así que considero esta iniciativa muy importante para poder establecer una red social de ayuda a la gente que lo necesita. Y recuerda algo muy importante, hay gente mayor, que es uno de los colectivos más castigados por este virus, que no usa o no sabe usar internet. Así que si quieres ayudar, además de apuntarte en esta página, puedes empezar por mirar a tu alrededor. Pon un cartel, por ejemplo, en tu casa de vecinos, en tu calle o en tu portal, e indicas que te ofrece, para qué, y tu casa o número de teléfono. Seguramente hay gente ahí que necesita tu ayuda, pero no sabe pedirla. Esta pandemia nos ha hundido en muchos aspectos, pero también nos ha hecho crecer en muchos otros. Las muestras de solidaridad con la gente afectada son muchas y eso me hace sentir muy satisfecha. Me hace creer, como siempre he hecho, en el ser humano y me hace pensar que otro mundo y más sostenible es posible. Querría terminar, no como hago siempre, con un te recomiendo encarecidamente que visites esta página, te va a encantar, sino que diré te recomiendo encarecidamente que te cuides, que cuides a todas las personas que tienes cerca y que seas capaz de apreciar la vida, con su lado cruel, pero sobre todo con su parte amable. Un beso. Chao.
La entrevista virtual con Alfonso Marzal deja un regusto extraño y me trae gratos recuerdos de la entrevista con Julio Cusurichi, líder de un grupo de comunidades indígenas de la Amazonía peruana al que entrevistamos hace unas semanas. El regusto extraño es porque Alfonso dibuja un escenario de conflicto continuo entre humanos y patógenos, lo cual no es muy relajante. Pero por otro lado, no por ello deja de ser muy real y por tanto una situación que necesita ser enfrentada. Creo que como sociedad global debemos plantearnos muchas preguntas y una de las principales es el lugar que ocupamos en el ecosistema Tierra y nuestra responsabilidad sobre su mantenimiento y el efecto que una sobreprotección sanitaria puede tener sobre nosotros y nuestros descendientes. Es sin duda una cuestión delicada, espinosa diría yo, que exige reflexión y la toma urgente de decisiones para su implementación a medio y largo plazo y con tiempo para que nos adaptemos a los cambios sociales que indudablemente nos exigiría.
Pues haciendo un poco recopilatorio de las diferentes secciones que han ido apareciendo con nuestro Corona Kids, muchas gracias a los más pequeños. Sin duda son más responsables que muchas personas adultas y se están tomando todo esto más en serio. Además llevando sus tareas del cole adelante y ayudando en casa. Es curioso también cómo destacan como algo positivo que pasen más rato con su familia. Y bueno, mucho ánimo y un besito muy grande a Pablo, que en su audio se le escuchaba un poquito regular. Como decía Ana, es una situación complicada y sin duda pues sirve también de aprendizaje para padres y madres que están aprendiendo mucho de los pequeños y de lo bien que gestionan todo esto dentro de sus circunstancias. enlazándolo un poco también con el qué fue de Lourdes, pues bueno, toca acordarse de todas estas personas que se han visto confinadas lejos de su casa y que por responsabilidad se han quedado donde les ha pillado. Una cosa nada fácil, sobre todo viendo estas imágenes los fines de semana o a principio del confinamiento, como mucha gente cogía el coche de camino a la playa para irse a su segunda residencia. Muchas gracias por esa responsabilidad social. Y bueno, yo no quiero dejar pasar el que fue de Lourdes sin destacar también la sinceridad con la que nos cuenta la dificultad a la hora de conciliar vida investigadora con vida personal, especialmente cuando eres mujer y quieres ser madre. Creo firmemente que deberíamos dedicar un programa a este tema. Muchos besos desde aquí y esperamos que podáis volver pronto. Y bueno, me falta la recomendación del mes que nos trae Gemma. Sin duda me ha encantado y me ha encantado la emoción que le ha puesto nuestra compañera Gemma a esta sección. Y es que, bueno, pues como ella misma nos cuenta, es un ejemplo del crecimiento que estamos experimentando como sociedad y de la búsqueda de soluciones desde la colectividad. Y bueno, esta iniciativa es una de las miles que están apareciendo, que esto es una cosa que celebrar. En mi caso, casi que más o menos desde que se inició la situación del confinamiento, yo me sumé a Ramuca, que es una agrupación de redes de apoyo mutuo surgida en Sevilla a raíz de esto, de la crisis del coronavirus. Y la verdad es que su funcionamiento es muy similar a la de Frena la Curva. Yo, sin duda, de todo lo hecho que comentaba Gemma, destacaría la importancia de que no nos olvidemos de personas de otras generaciones o con otros recursos que no tienen acceso a la web, a ordenadores, y por tanto, pues, mucha de esta información no les esté llegando, y precisamente sean a lo mejor quizás los colectivos que necesiten más ayuda. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Simplemente quizás con echar un vistazo y conocer a tu vecindario o poner un cartel en una zona o hablar con los comercios, podemos resolver muchas de estas brechas digitales, sociales que tenemos. Muchos besos, Gemma, y muchas gracias. Y bueno, esperamos que el siguiente mundo sostenible lo podamos hacer cara a cara y que no haya quedado muy raro esto de los cortes de uno y otro haciéndolo desde casa. Muchos besitos. Hasta el próximo mundo sostenible.
Y ya toca terminar el programa. A nuestros peques, Pablo Villagarcía y las dos Lucías, Lucía Vázquez y Lucía Muñoz, y a todos los demás que estáis en vuestras casas, mucho ánimo, que lo estáis haciendo francamente bien y gracias por aguantar. Gracias a Lourdes por adaptar su qué fue de al confinamiento y a Gema, como siempre, un gustazo oír tus recomendaciones siempre acertadas. Jesús Pinilla, una vez más, gracias por tus consejos ornitológicos. Y un agradecimiento especial a Inés Canosa y a Alfonso Marzal por sus comentarios y explicaciones tan interesantes. Y un saludo a Jesús Rodríguez por montar este puzzle de audios para que el programa suene bien, o eso esperamos. Esperamos que este mundo sostenible, especial coronavirus, os haya parecido como mínimo interesante. Y si además os ha llevado a reflexionar y plantearos cosas, damos el trabajo por bien hecho. Así que mucho ánimo y ahora más que nunca, cuídense y a su entorno hasta el siguiente mundo sostenible.